Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Ya son las 8 de la mañana. Qué tarde, ¿verdad? De este jueves 6 de octubre del 2022 sigue el tiempo seco, seco y soleado en la mayor parte de España. Y vamos, después de ayer, de todo lo que conocimos acerca de la sequía, el problema que está creando en diversísimos órdenes en nuestro país, pues solo cabe hacer ya rogativas, ¿no?, lo que sea necesario para que llueva, y rogativas para que el mundo no se estropee, porque el gordito de Corea del Norte, el gordito simpático, ha vuelto a lanzar dos misiles al mar del Japón. Hay que ver lo que le gusta el cohete a este hombre, ¿eh? Pero es que los cohetes de este hombre son cohetes problemáticos, ¿eh? Y además cuando lanza uno, al poco tiempo lanza otro. Bueno, ahí están los americanos y los coreanos del sur haciendo maniobras con fuego real en el mar de Japón. Y aquí en España, pues mire, hoy es cierto que no han pasado ni 24 horas en que le desmonten a Pedro Sánchez la euforia de sus presupuestos, ya saben ustedes. Esa campaña electoral que le van a pagar ustedes con su dinero, el que les confisca, a lo largo de todo el próximo año. El Banco de España acaba de aparecer y ha dicho dos o tres cosas al día siguiente, de la lectura del anteproyecto de presupuestos que ha llegado ya al Congreso de los Diputados y al que le falta ese retoque que van a realizar los socios del gobierno en forma de mano tendida. Bueno, para no aburrirle con demasiadas cifras, yo le resumo lo que dicen todos, intentando que lo pueda entender hasta uno de Podemos, un dirigente de Podemos. Los presupuestos parten de unas previsiones de crecimiento equivocadas. Porque prevé el gobierno que la economía española crecerá un 2,3%, y escasamente va a crecer un 1,4, dice el Banco de España, que no suele equivocarse. Los presupuestos continúan con un derroche de gasto público inasumible. Y concluyen con unos objetivos de ingresos confiscatorios e inviables. Es decir, se olvidan de cómo está la economía en España, que es la más rezagada de Europa. Para elevar el gasto como nunca, para intentar que le voten los funcionarios, los pensionistas, los parados y tal. Y lo hace con unos ingresos desmedidos que no proceden de la prosperidad económica. Y no porque se trabaje más, se facture más, se cree más empleo, haya más gente que cotice, más gente que gane dinero y por lo tanto pago más, porque haya más consumo, no. Es sencilla y llanamente por unos ingresos de más en el IVA, mediante la inflación, y por fundir impuestos a la clase trabajadora y a la pequeña y mediana empresa. Eso que llaman la clase media y tal y que cual, bueno, la clase media trabajadora, llámenlo ustedes como quieran. Los demás de 21.000 euros. Quédense ustedes con un par de cifras. El gobierno va a gastar solo en pensiones, parados, funcionarios e intereses de la deuda lo mismo que pretende ingresar pegando sablazos con el IVA, el IRPF y las cotizaciones. A todo esto, ¿qué dice Sánchez, que es un maestro, haciéndose el tonto? ¿Serlo o no lo es? Ahora se hace el tonto maravillosamente bien. Maestro, encogiéndose de hombros. Pues escúchenlo.
La previsión de crecimiento para el año 2023 la tengo aquí apuntada, que ha planteado el gobierno de España, y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, es prudente. Está en línea con la de otros organismos internacionales. Mentira. En todo caso, pues como hace todo gobierno.
Mentira.
Actualizaremos nuestras previsiones, pues como muy tarde, ¿no?, vicepresidenta, en abril del próximo
Mentira.
Año.
Mentira. Mentira. Todo es mentira. No está acorde con otros organismos que piensan o dicen o hacen o elucubran o hacen cálculos acerca de la posibilidad del crecimiento de España. Y además en abril ya tendrás tú tus presupuestos expansivos y el aumento de la deuda, pues que lo paguen los del futuro, claro. Pero vamos, quédense con el dato. El 1,4 ha dicho el Banco de España, el 2,3, el 2,1, entre 2,1 y 2,3, porque hay veces que también han hablado de 2,3, lo que ha pronosticado el gobierno. Si tú te comprometes a unos gastos elefantiásicos con unos ingresos mal calculados, tú lo que haces es endeudarte. Y además lo que consigues es aumentar la deuda que van a tener que pagar generaciones más jóvenes. Y miren, si incrementamos los ingresos, por ejemplo, ingresos de pensiones, hay pensionistas de la rama más alta, que están diciendo, hombre, si me sube a mí lo mismo que le sube a una pensión de viudedad, a mí me está dando más. Una pensión de 600 euros, con el 8,5, pues se pondrá en 648. Pero es que una de 2.100 no ganará 48, ganará mucho más. Sí, oiga, esas son decisiones que tiene que tomar un gobierno y no son decisiones gratuitas, qué bonito y qué bien me va a ir, porque lo va a pagar otro. Ya se lo quitaré a alguien ese dinero. Si incrementamos los ingresos, el sector privado, por ejemplo, no permite las trampas del sector público. En las empresas, en los pequeños negocios, no se puede gastar más de lo que ingresas. La única manera que el sector privado crezca es aumentando la competitividad. Con lo cual, aquí nos abocamos a una dinámica muy peligrosa, en que hay una brecha entre el sector público y el sector privado. Hoy el sueldo público supera en un 58% al sueldo del sector privado. Y la media de jubilación está ya en 1.250 euros. Es decir, que está más o menos a la par la jubilación que el sueldo medio más normal en España, que es de 1.300, más o menos. Con lo cual, ¿cuál es el panorama? Que un tío que está trabajando 8 horas por 1.400 euros tiene que financiar una pensión de 2.100 euros. Oh, mire usted, eso es un debate que antes o después hay que abordar. Y para el que hace falta un gobierno valiente. Ayer estuvo particularmente brillante en el Congreso Inés Arrimadas, pero particularmente brillante porque puso el dedo en la llaga. Miren.
Ustedes están aumentando dos brechas entre diferentes generaciones y una brecha entre los que trabajan en el sector privado y los que cobran una nómina del Estado y a los que ustedes siguen friendo a impuestos. Defendemos mucho más el sistema público de pensiones y el Estado de bienestar que ustedes, que lo van a reventar, señor Sánchez, porque usted es que no tiene derecho a hipotecar las próximas generaciones para pagar su campaña electoral, porque sus intentos de comprar votos hoy supone vender el futuro de millones de españoles.
Bueno, es que no sobra ni una palabra, ni falta una palabra. Es el retrato perfecto lo que ha hecho Arrimadas. Ayer también apareció, en esta ocasión, aprobada en el Senado, otra de las leyes ideológicas de Sánchez. La de ley de memoria, eso que llaman la ley de memoria democrática. La República de los Cazafascistas, que es lo que va a montar ahora Sánchez. Y fíjense ustedes, porque no me digan que no es guasa, se aprueba el 5 de octubre, que es el mismo día en el que comenzó el golpe del Partido Socialista contra esa Segunda República que tanto aman y tanto quieren. Aquella que en la que pretendían derrocar la Segunda República para cambiarla por una dictadura comunista. El criminal de largo caballero, el criminal de largo caballero por el que tanto admira Sánchez y la corte de los de Sánchez. Es que, pues claro, joder, le dio por ganar las elecciones a la derecha en el 33 y a la CEDA le dio por entrar en el gobierno. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Pero si la república es para nosotros y solo para nosotros. Bueno, pues el mismo día han aprobado ese bodrio de ley que viene a ser una vuelta de tuerca al bodrio que presentó y que ideó Rodríguez Zapatero. ¿Qué les voy a contar? Déjame que le cuente algunos titulares más del día.
Herrera en COPE.
Respiro.
La electricidad cae hoy hasta los 186 euros el megavatio hora, mientras que el de gas natural también baja hasta los 88 euros. Los carburantes, por su parte, se mantienen en 1,70 el litro de gasolina y 1,82 el de diésel.
Bloqueo.
Sigue el bloqueo para renovar el Constitucional después de que la tercera reunión del Poder Judicial haya terminado sin acuerdo. De momento no hay fecha para un nuevo encuentro. Sigue en el aire la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes.
Ya, esto es, como les decía antes, miren, tienen mi teléfono. Cuando se pongan ustedes ya me llaman y yo lo cuento. Pero es que ya aburre. Que ya si el bloqueo, que si no, si es que ya no sé qué contar del bloqueo del Poder Judicial, si es que uno ha dicho, ¿no?, que el conservador, que el progre por aquí, que el otro. Ustedes me llaman, 24 horas tengo teléfono abierto. Dicen, oye, Herrera, que llamo, llego a un acuerdo. Ya lo puedo, y yo lo cuento. Pero mientras tanto, perdónenme que me dedique a otras cosas. El partidazo de COPE, una extraña despedida. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Lopetegui ya no es el entrenador del Sevilla. Fue destituido anoche, aunque en realidad ya lo estaba antes del partido. Y después con más razón. Cayó el Sevilla 1-4 y lo tiene muy complicado también en Champions. La situación fue esperpéntica. Solo estuvo elegante la afición, que le brindó un aplauso y le despidió como merece un entrenador que se ha comportado muy bien, aunque lo deportivo haya fallado en los últimos meses y que, además de un título, la Europa League, clasificó siempre al club para la Champions. El caso es que ni Pepe Castro ni Monchi estuvieron a la altura para despedir a un tipo que es elegante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo seco y soleado en la mayor parte de España, aunque sí va a llover en Galicia, en Cataluña, Baleares o en la zona de Levante. En el caso de Canarias, los cielos van a estar nublados. Las temperaturas empiezan a bajar, pero vamos a seguir todavía con máximas entre los 27 y los 30 grados.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
¿Y luego contratar la que mejor se adapta a mí? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nueva ley de pensiones.
Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Tranquilo, tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Vieto Ruido, buenos días, director del debate.com.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Salvador Sostre? ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. José María Fidalgo, camarada, ¿cómo estamos?
Estamos bien, amigo.
Bueno, pues...
Bueno, amigo y camarada.
Profesor. Exactamente, somos camaradas, no olvides.
Sí, camaradas de algunas comidas.
Exacto. No, hombre, más cosas. Yo estoy contigo por la lucha.
Sí, ya lo sé, pero si todo eso lo sé, pero no tenemos por qué empezar.
¿Por qué lucha, Carlos? ¿Por qué lucha?
Pues por lo del trabajador.
Ah, vale.
Contra el capital.
¿Qué capital?
¿Y el patrón?
¿Capital?
No, hay que ser amigo del patrón y hay que ayudar al patrón. Hombre,
claro, ahí estamos.
Y el patrón tiene que darnos a nosotros las mejores condiciones.
¿Y el capital? ¿Qué es lo que va a ser? Justo porque estamos en contra.
El patrón se lo puede dar a algunos, a todos no.
Pues debe dárselos a todos.
Es imposible.
¿Ves tú? Ya empezamos con el malditismo histórico.
Sí, eso es. Me remito a tu editorial. Que es malditismo, pero no es histórico.
Bueno, pues ahora hablamos de estas cosas. Si os parece, ¿por qué? Vamos a mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro que la fijación sobre unos presupuestos que no convencen, aunque lo disimulen, ni a quienes los han perpetrado, nos lleva a pasar casi de puntillas sobre otros asuntos inquietantes de esta actualidad sobreactuada por la cercanía de las urnas. Ayer el Senado daba vía libre a la mal llamada y peor planteada Ley de Memoria Democrática, con la que se pretende dar la puntilla a la transición y a lo que los ignorantes de esta izquierda que padecemos llevan años calificando de régimen del 78. Y todo ello para contentar sobre todo a los cómplices de los etarras que se sientan en el Parlamento y al secesionismo radical de Esquerra, capitaneado en Madrid por el torpe monologuista Rufián, que ha conseguido lo que parecía casi imposible, que echemos de menos en los debates a Joan Tardà. Matar la transición para que los chavales que estudian ahora desconozcan, y más con esa calamidad de ley educativa que se sacó de su reducido magín la flamante embajadora ante la Santa Sede, la desaparecida del mapa Isabel Celá, que la transición representó el mayor logro de reconciliación entre la dictadura franquista y la no menos dictadura de una república que nació de un pucherazo electoral y terminó convirtiéndose en un reinado del terror. Con esta ley, que pretende salpicar a los gobiernos de UCD e incluso a Felipe González, Sánchez le entrega definitivamente la llave de la gobernabilidad a los forajidos que dejaron cerca de 1,000 muertos en viles asesinatos.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90? Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Caneda.
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro, bueno, ¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Porque también son feos de cara, yo creo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur. Ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, los temas económicos, la verdad, se te amontonan, ¿eh?
Sí, se nos amontonan a todos. La verdad es que hoy tenemos temas económicos para hacer un programa especial y aún así yo creo que nos faltaría tiempo. Mira, tenemos el palo que le metió ayer el Banco de España al crecimiento previsto por el gobierno. Otro palo que le propinó también la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el mismo sentido. La caída del PMI a niveles de hace 20 años. Es decir, que el índice que marca la actividad del sector privado muestra que esto es mucho más serio que una desaceleración. También tenemos los datos de empleo, que al mirarlos con calma, pues nos muestran que hay 1,37 millones de personas que viven en una especie de vida fija y discontinua a la vez. Unos datos que además indican que el 72% de la subida del paro proviene especialmente entre los jóvenes. Además, tenemos la resaca del acuerdo sobre unos presupuestos que, como decíamos ayer, no encajan ni con forceps en nuestra realidad económica, presente y futura. Este gobierno, además, ha presupuestado, como llevamos diciendo toda la mañana, como si lo que viene de fuera, pues oye, pues fuera una especie de vida loca. Y los locos se van a quedar ellos cuando les explote frente a sus narices los datos reales. Se vanaglorian, curiosamente, de hacer listas y componen potentes réplicas en el Congreso, ayer lo vimos con ello, y básicamente diciendo que entregan ayudas, subvenciones, subsidios, auxilios, ayudas, becas, contribuciones, arrimos, auspicios, viáticos y cooperaciones varias. Pero ni una sola palabra acerca de generar algo, de estimular la economía productiva o de dinamizar la empresa y el capital. Si les falta, pues ellos tirarán de déficit, no problem, como dicen. Así cualquiera hace un presupuesto. La mayoría de familias que nos escuchan saben que eso no puede ser. Y además, es imposible. No puedes gastar más de lo que ingresas. Tarde o temprano no te van a salir los números y si le sumamos lo que te voy a contar ahora, aún menos. Fíjate. Tenemos otro problemón, el que he dejado para el final. La OPEP va a reducir la producción petrolera en 2 millones de barriles diarios y lo dejarán pues a niveles de los meses de confinamiento, cuando el mundo se detuvo. Y esto tiene dos lecturas. Una, que el mundo se está parando seriamente, y dos, que el poco mundo que anda va a tener que pagar aún mucho más por todo. Y esto me preocupa mucho porque España suele entrar en crisis más tarde que otros países, Carlos. Y cuando lo hace, suele ser con una intensidad muy superior. A este gobierno, pues habría que informarle de esto porque cree que puede mantener el discurso de las ayudas y no pensar que hay que estimular la economía y aún así encontrar la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y si te dijera que el sol puede ser tuyo y no solo tuyo, pero tuyo, mío, de quien quiera? Ahora con Smart Solar de Iberdrola es posible. Y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz también. Tengas la casa que tengas, vivas en un chalet adosado, en un piso y sin inversión inicial. Llama gratis al 924-2424 o infórmate en iberdrola.es. Iberdrola por ti, por el planeta, empresa colaboradora. Con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, el mango con un 34% de descuento. Llévate la bandeja de 2 unidades por solo 1,49. Día, paga menos.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Incendio mortal esta madrugada en Aranjuez, en concreto en un piso bajo situado en el número 103 de la calle de las Moreras. Se ha originado y ha afectado solo al salón, que ha quedado totalmente calcinado. Pero le ha costado la vida al ocupante de esa vivienda, un hombre de avanzada edad que ha tenido que ser rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid y la policía local de Aranjuez a través de una ventana. Nada se ha podido hacer por salvarle la vida. La víctima acumulaba una gran cantidad de enseres en su propia vivienda. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 6 de octubre, 17 grados tenemos a esta hora en la puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, lo que toca es mirar al tráfico.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
¿Eres administrador de fincas? No pases un mal rato por los impagos en tu próxima junta de vecinos y ofrece a los propietarios la mejor solución. Valenzuela Abogados, el bufete especializado en propiedad horizontal que aporta experiencia y soluciones eficaces frente a los propietarios morosos. Infórmate en internet en www.valenzuela.legal.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Y dentro de este tráfico complicado de hora punta, destacamos un estrechamiento de calzada por vehículo averiado en el enlace del nudo de Manoteras con la incorporación a la A1. Por lo tanto, precaución si circulan por esa zona. Y también conviene evitar, en este caso, la zona de la Plaza de Lima con el Paseo de la Castellana, donde hay cortes de carriles con motivo de la instalación de tribunas para el desfile de la próxima semana.
Miramos ahora las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora ya dificultad en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en la zona de Coslada, también en la A4 en Pinto, la A5 en Campamento y ya en la A6 en Puerta de Hierro. Especialmente densa en este momento la M40 en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido norte y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6 y en Las Rozas en dirección A5.
8 y 26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bajan algo las temperaturas y hasta los 26 grados de máxima. Hay aviso, eso sí, continuamos con él, por Calima. No se recomienda hacer deporte, por tanto, al aire libre. Los embalses madrileños iniciaron el año hidrológico casi 5 puntos por debajo de la media de los últimos 30 años. A 1 de octubre se encontraban cerca del 56% de su capacidad. El consumo de agua aumentó un 1,1% con respecto al año pasado. Con todo, la situación hidrológica de la comunidad continúa siendo la de normalidad. Y te cuento también que un hombre de 36 años ha sido detenido por agredir, insultar y amenazar con una escopeta a su pareja en un piso que ambos compartían en Ciudad Lineal. Varios vecinos alertaron a la policía de una fuerte riña en este domicilio.
¿Quieres hacer unas compras de miedo? Acércate a Tuaramas y disfruta de un Halloween de película. Calaveras, brujas y calabazas se apoderan de galletas, golosinas y chocolates. Los productos más dulces te esperan en Ahorramas para celebrar la noche más terrorífica del año. Además, desde hoy y hasta el 2 de noviembre, descubre los tradicionales huesos de santo y buñuelos de la máxima calidad. Auténticas delicias rellenas de diversos sabores para todos los gustos. Puro sabor. Porque en Ahorramas, tradición y vanguardia se dan la mano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Hey! En Efetome celebramos los Stock Days. 300 vehículos nuevos y seminuevos de entrega inmediata. Solo 6, 7 y 8 de octubre en todos los concesionarios Efetome Audi, Volkswagen y Skoda. Citas limitadas durante 3 días con condiciones únicas. Reserva tu cita ya en efetome.com. Tu coche te espera en los Stock Days de Efetome. ¿Vienes?
Con 17 grados en la Puerta de Alcalá y mucha calima, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefonica.es o en el 900 500 350.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para...
para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra de el profesor Gocero Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, pues ducha escocesa para Pedro Sánchez, por no decir alemana, ¿no? Porque también la cumbre hispano-germana está en esta pizarra de hoy.
Ajá, caliente y frío y no sabemos cuál ha sentado peor al presidente. El presidente del gobierno se reúne ayer con Olaf Scholz y ha atajado rápidamente la primera preocupación, defensa. Ya sabemos que nuestro país va a incrementar el gasto en defensa, ya sabemos que este gasto no gusta al podemismo del Consejo de Ministros, ya sabemos que la solución de la ministra Belarra para la entonces aspiración de Rusia sobre Ucrania era hacer de Ucrania un país neutral como Suecia, y ya sabemos que este país, Suecia, ha solicitado su ingreso en la OTAN. Ya sabemos que la base fundamental de una guerra fría es demostrar al otro bloque no ya que te puedes defender, sino que puedes atacar aunque no lo hagas. Bueno, pues siguiente cuestión. En cuestiones energéticas, pues bien también. Scholz y Sánchez están de acuerdo en la conexión entre Península Ibérica y el resto de la Unión Europea vía Midcat para abastecer de energía al continente. Y para ello han señalado a Macron, actor fundamental. Digo energía y no gas porque una de las excusas del Midcat es transportar también hidrógeno por aquello de las renovables, descarbonización, etc. Pero ni la ingeniería es tan fácil ni el hidrógeno preocupa mucho hoy a Alemania, a la que le preocupa el gas que recibía de Rusia en un 40% de su consumo y ahora no llega al 9%. Pero la ducha de agua fría ha llegado con las medidas económicas. Scholz mete un chute importante a las empresas alemanas de 200.000 millones de euros que Pedro Sánchez considera perjudicial al mercado único, pero en realidad descolgaría lo que nuestro presidente llama crecimiento, pero que en realidad aún en España es recuperación. Scholz quiere retomar las reglas fiscales, es decir, volver a tener controlados el déficit, el gasto y la deuda. Pedro Sánchez no está por la labor porque, bueno, porque hoy se encuentra nuestra deuda en el 117% del PIB, mientras que la alemana es del 69%.
¿Cómo se nota que Scholz fue ministro de finanzas como la señora Merkel?
Un poco.
Segunda cosa que veo aquí en la pizarra, el petróleo.
Sí, cogiendo el testigo de Mark, que bueno, acaba de hablar sobre el tema. ¿Cuánto hace que no hacíamos hablar de la OPEP? Pues yo podría decir que hace 8 minutos, que es lo que habló Mark. El organismo tiene un apéndice llamado OPEP Plus y que incluye a Rusia, y que considera reducir la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles por día tras su última reunión en Viena. Este grupo, la OPEP Plus, controla más del 40% de la producción mundial. La crisis energética ha hecho que Occidente le pidiera a los países árabes el incremento de la producción, pero estos se han enrocado en el no. Y es que el miedo a la recesión, los confinamientos en China, han decrementado la demanda y el precio ha bajado de $139 en marzo a 85 en septiembre. Biden ha intervenido para evitar el corte de producción, pero por ahora, de forma infructuosa.
Me alegro de saludarte. Hasta mañana. Hasta gracias, mañana. Enrique. La clave de Ángel Expósito hoy es un audio inaudito. A juicio del Tron es un insulto a la inteligencia. La verdad es que me tienen ascuas.
Sí, sí.
¿Qué tal, Tron?
Buenos ¿Qué días. Tal, Tron? Buenos días. Te tengo en ascuas, pero escúchalo con atención porque es impagable. Mira, ayer en el Congreso no se puede ser más demagogo, más inepto, más ciego o más cínico. Y soy elegante, ¿eh? Este que vas a oír era el listo, el moderado. Las virguerías que hay que hacer en este país nuestro para no decir que se es pro-Putin. Escucha a Íñigo Errejón.
¿Creo que tiene sentido aumentar en un 26% el gasto militar en España? No, porque no estamos en guerra. Lo lógico, lo mínimo, es que nos explique qué hay que comprar, para dónde y para qué amenazas. Como esa información no la hemos recibido, yo solo puedo deducir que no hace falta.
No hace falta porque no estamos en guerra, dice. Mira, al vago este de la beca Black, yo le querría ver allí.
Este es Íñigo Errejón.
Correcto. Uh-huh. En Rusia como un ruso, en Venezuela como una venezolana, en Cuba como un cubano, en Irán como un iraní. Y mira, y me muero la lengua, porque no son horas. La cuestión es, un tío, y luego hablamos de sueldos y de... Un tío que es capaz de decir que no estamos en guerra, ¿se puede ser más falso? ¿No se da cuenta Sánchez de quiénes son sus socios de gobierno? Oye, a lo mejor sí, A lo mejor si se da cuenta resulta que es peor. No, dice Rejón, al presupuesto de defensa, porque no estamos en guerra. Y entonces pues no hace falta para tanques ni para tal. Virgen Santa, qué personajes, ¿eh? Y a estos hay que pagarles el todo y encima se les sube. Yo de verdad me muero la lengua, Carlos, porque... En fin, nada más, era solamente...
Me voy alegrando hasta esta tarde.
Adiós, familia.
Sergio, Cooper Vision nos habla de salud visual.
Y es que es importante frenar el crecimiento de la miopía. A medida que se desarrolla, los niños miopes necesitan más graduación y tienen una visión más pobre sin sus gafas o lentes de contacto. Pero es que además, la miopía también puede afectar la salud del ojo. De hecho, los niveles más altos de miopía están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar, ya en la edad adulta, algunas patologías oculares como desprendimiento de retina, maculopatía, glaucoma y cataratas.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
José María Fidalgo, Salvador Sostres, Vieito Rubido. Bueno, ayer Sánchez, ducha fría, ducha caliente, ducha escocesa, ducha alemana. Fíjate, por hablar bien de Sánchez, me da que tiene razón cuando le dice a Alemania, oye, tú no puedes dopar a tus empresas con cosa que los demás no podemos hacer, porque tus empresas luego compiten con las nuestras. Córtate un poco. ¿Estamos de acuerdo o no? Vieito.
Sí, totalmente de acuerdo. Ese es uno de los problemas que tiene la Unión Europea, que al final no todos los países aplican los mismos criterios que desde Bruselas se quieren imponer a las distintas empresas. Pero vamos, dicho, distintas empresas de distintos países. Y como tú muy bien dices, pues claro que compiten, porque tú fíjate que nosotros tenemos una de las mayores singularidades de la economía mundial, casi, pero bueno, desde luego de la europea, y es que le vendimos una empresa tan estratégica como Endesa al Estado italiano. Y hubo otra empresa, E.ON, alemana, que quiso comprarla. En definitiva, sobre las cuestiones energéticas, tan cruciales en este momento, tenemos a una alemana que quiso entrar en España, a una estatal italiana que está en España y toma medidas muy importantes sobre nuestra energía, y a las españolas luchando contra una agresividad de este gobierno que no tiene precedentes. Uh-huh. En definitiva, efectivamente, entiendo lo que dice Sánchez. En eso tienes razón.
Pero ayer a Sánchez el Banco de España le chafó la fiesta. ¿O no, Fidalgo?
Yo no lo sé si le chafó la fiesta o no. De todas maneras, yo sobre previsiones económicas tengo siempre reticencias. No soy un experto, pero tengo reticencias. Yo creo que está muy bien que se utilice lo que dice el Banco de España para sacudir el proyecto de presupuestos. Está muy bien porque vale todo, pero yo las previsiones no me las creo. Ni del Banco de España, ni del Banco de China.
¿Y del gobierno?
El gobierno... Yo creo en lo que hace, porque está en el Boletín Oficial del Estado. Lo que va a pasar con lo que hace ya lo veremos. Pero vamos, el gobierno, por lo menos en el discurso de ayer, que yo vi un trocito, me pareció que explicó las cosas que estaba haciendo con suficiente claridad. Otra cosa es que esté de acuerdo o no. Y en ese sentido me pareció muy aclarador el discurso de una ministra que estaba siendo muy desacreditada, no entiendo yo muy bien por qué, como era Nadia Calviño.
Y esos tres.
Bueno, nosotros vendimos o favorecemos la venta a los italianos y no hacía falta, seguramente. Yo creo que Alemania protege su territorio y hace bien de protegerlo. Y a mí me parece bien que Pedro Sánchez se queje, seguramente tiene razón, pero también tiene razón Alemania cuando protege su terreno, y seguramente nosotros no lo hemos protegido suficientemente bien. Y entonces, la actitud de Alemania con España y con el conjunto de la Unión Europea ha sido siempre positiva. Ahora intentan protegerse. Bueno, es normal que intenten hacerlo. E insisto, nosotros, cuando ha llegado el momento, ahora estaba vi ido haciendo la lista, ¿no? Pues tampoco estuvimos como muy geniales, ¿no? Cuando hicimos aquello. Incluso fuimos un poco incluso agresivos, ¿no? Y favorecimos que empresas que tal vez ahora tendrían capital español y estarían controladas por otras empresas españolas, pues no sea así, ¿no? Y de esto también somos responsables. Y hubo una euforia alrededor de esto. Esto todo el mundo lo recuerda, ¿no?
Sí, pero sobre el Banco de España, yo tengo que decir que a mí me parece que el Banco de España es el organismo más serio, y además el actual gobernador, que era el director del gabinete de estudios durante muchos años, muy, muy neutral, es especialmente neutral, es una figura que es la figura ideal de un gobernador del Banco de España. Así como tuvimos a Fernández Ordóñez, que fue muy, muy, no sé cómo de calificarlo, pero desde luego muy para un lado, este Fernández de Cozo, y yo creo que es la figura ideal de lo que es un gobernador del Banco de España. Y los datos que dio fue que básicamente el año que viene no vamos a crecer al 2,9, sino que vamos a crecer al 1,4, y eso quiere decir que el 1,4 es, no digo bordear la recesión, pero casi, porque a nada que te salgan dos cosas mal, entras en recesión. Y a mí me parece que el Banco de España es lo más serio que en esta materia hay en este país, lo más serio. Claro que todos nos podemos equivocar en las previsiones, pero es que el gobierno se equivoca constantemente y se equivoca en una clave que resulta que está engañando a la ciudadanía, porque nos vamos a ir a la inflación de no sé qué, la inflación más alta, vamos a crecer un 5, crecemos menos, vamos a generar no sé cuánto empleo, no generamos tanto empleo. Bueno, el Banco de España se limita a dar unos datos, que es todo su papel, no dice nada más. El gobierno es que toma decisiones sobre nosotros, es que nos afecta a nuestra vida, nos afecta a nuestra economía, a nuestras pensiones, a nuestro bolsillo. Claro, que menos que tomarnos en serio lo que dice el Banco de España, porque dicho sea de paso, la secuencia histórica viene a demostrar que siempre tiene, que ha tenido razón.
Sí, en los últimos años. Y que el gobierno miente deliberadamente. Sí, estoy convencido de que tiene razón. Y Pedro Sánchez miente y retuerce, miente o retuerce la verdad tanto como puede para sacar provecho de ella. Sí, sí, sí. Y ahí está Pedro Sánchez y ahí está la incapacidad de la derecha para sacarlo del poder.
Bueno, hay que hacerlo en democracia, se suele hacer por las urnas.
Sí, no. Oye, yo estoy completamente de acuerdo con este comentario. Pero primero, la presencia, o sea, la llegada de Pedro Sánchez al poder no se entiende sin Ciudadanos, que se supone que era de centro-derecha. No se entiende sin aquella campaña nefasta y terrible que hizo Ciudadanos de desgaste contra el PP. Y luego esta democracia a la que vosotros aludís, que con la que yo estoy completamente de acuerdo, dio dos oportunidades para sacarlo del poder, porque se tuvieron que repetir las elecciones de abril, se repitieron en noviembre, a finales de noviembre. Entonces, estas dos ocasiones, pues la derecha hizo un papel, por decirlo suave, lamentable, especialmente en las primeras, y así Pedro Sánchez gobierna. Y que gobierna cínicamente y espuriamente con Bildu y con Esquerra, es verdad, pero también es verdad que esto no dejan de ser dos victorias clarísimas del Estado, que a unos que estaban matando hace dos días y a otros que estaban dando un golpe de Estado en Cataluña, pues están plenamente inseridos en la normalidad, digamos, democrática de este país, están plenamente incorporados al debate de la aprobación de los presupuestos, y por lo tanto, aunque beneficie a Sánchez, aunque beneficie a una persona que seguramente administra este patrimonio, esta victoria, de una manera, pues que a mí no me gusta, ¿no?, y de una manera cínica, y de una manera oportunista, de una manera en lo que vosotros digáis, y me parecerá bien cualquier adjetivo, a pesar de esto, pues España ha tenido estas dos victorias no celebradas porque se beneficia Sánchez, pero que son, desde luego, esto sí que son victorias de un Estado
yo
serio.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque bueno, tienes que ir hombre, tú vives en Cataluña. Yo
¿sí?
No creo que Cataluña se pueda decir que viva una normalidad democrática, donde todavía el otro día una señora en un reportaje de TV3 se le acerca a un señor, un reportero, y le dice ya, no, que no, hablo en español y tal. Y él se alarga y se va, y no le deja hablar en español. ¿Tú crees que eso es una normalidad democrática?
Yo creo que...
El otro día, otra chica le dice a una periodista, no te entiendo, porque le estaba hablando en castellano, no te entiendo en castellano. diciéndose en un perfecto castellano. ¿Tú crees que eso es una normalidad democrática?
Eso
se repite 100.000 veces, sí, pero, mira, en 100.000 ocasiones, todos los días.
Esos son problemas...
Yo no estoy defendiendo
al separatismo catalán, ni lo he defendido en la puñetera vida, ni lo voy a defender, ¿vale? Primero, no sé si por el gobierno, por casualidad, se ha conseguido que estén a tortas entre ellos. Segunda cosa. A mí, el que una señora le conteste a otra señora en televisión, no sé qué, lo puedo entender como una falta de educación. Nada más. Y luego, en cuanto al gobernador del Banco de España. Mira, el gobernador del Banco de España, hay cosas que dice y cosas que no ha dicho nunca, ¿vale? Eso de que está en el centro, no sé en qué centro. Para mí el centro no es...
En la neutralidad.
No, para mí no existe la neutralidad, ¿eh? Porque además es un tema personal. O sea, nadie somos neutrales.
Sí, estoy de acuerdo, pero
no entiendo por qué un señor investido como gobernador del Banco de España se le pone un ropón como si fuera el Papa de Roma y se convierte en un ser asexuado. No, señor. El gobernador del Banco de España manifiesta inquietudes por muchas cosas, pero sobre todo por algunas. Cuando no manifiesta, por otras. Entonces quiero que el gobernador del Banco de España hable de la génesis de la inflación. Quiero que lo hable, porque estamos en España. Y no me vale con que empiece a hablar de si en Alemania no sé qué o tal, ¿no? Entonces el gobernador del Banco de España me parece muy bien que haga predicciones, pero no me gusta que haga prescripciones. Nunca me ha gustado.
No las hace.
Sí, las hace, hombre.
Una de las cosas de las que hoy quería hablaros...
Sí las hace, hombre.
Claro. ...es del juicio que comenzó ayer por el accidente terrible... ...la tragedia de Angrois, de la curva de Angrois, que bien conoce Vieito... ...porque está en su amada Coruña. Y Jesús Domínguez es presidente de la plataforma de víctimas del tren Alvia... de Santiago. Les recuerdo a ustedes que allí viajaban 218 pasajeros y hubo 80 muertos, además de 145 heridos. Don Jesús, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y muchas gracias por invitarnos y por darnos voz.
Faltaría más. Bueno, Jesús, usted fue uno de los 140 heridos. Usted viajaba con su familia. Tiene la fortuna de haber visto que se salvaron. En ese momento estaba en la cafetería y bueno, creo que salió usted despedido literalmente, ¿no? Ha comenzado el juicio. ¿Qué primera sensación tienen después del día de ayer?
Bueno, pues una sensación agridulce, ¿no? Hablar de normalidad democrática y bueno, y que pase una década, pues desgraciadamente pues hay víctimas y familiares que ya no están aquí y para ellos nunca habrá justicia y la verdad es que es una pena. Y luego, pues bueno, dentro de esa normalidad democrática, pues que después de que la Unión Europea reiteradamente ha pedido a los diferentes gobiernos que se haga una investigación técnica independiente, porque la que se hizo en España no es válida, que no la haya hecho ningún gobierno, pues yo creo que dice muy poco de nuestro país y de nuestras instituciones. Pero bueno, ahora nos queda la justicia, confiamos en la jueza, pero desde luego las instituciones del Estado han hecho mucho por ocultar las verdaderas causas de la tragedia que ocurrió aquí en Galicia.
Ustedes han tenido tiempo para investigar, contrastar datos acerca del estado de las cosas de ese tren cuando llegaba a La Coruña. ¿Cuáles son los datos que le hace pensar que tiene una responsabilidad concreta a DIF, además de la responsabilidad del conductor del tren, del convoy, que iba a una velocidad altamente inadecuada?
Sí, bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que el maquinista va a 200 kilómetros por hora porque se le indica el libro horario. O sea, no es una velocidad que el maquinista quiera ir a esa velocidad. Lo que ocurre es que no había ninguna señal ni lateral ni en cabina. Y lo que hace es frenar tarde, porque la gente suele comparar un tren con un coche y un tren pesa 400 toneladas y tarda en frenar 2 kilómetros. Y es por aclarar esto porque es un tema muy técnico, yo soy ingeniero y bueno, un tren de alta velocidad es otra cosa y una línea que costó casi 3.000 millones de euros es una cosa diferente. ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, primero hubo un engaño, se vendió la alta velocidad de esos trenes con los sistemas de conducción automática, lo vendió el señor Blanco, lo cual luego se mostró que era totalmente falso, porque si no, no hubiera ocurrido el accidente, y se modifica el proyecto. Entonces la normativa, por eso tiene abierta España un procedimiento de infracción, obliga, como es normal, a hacer un análisis de riesgo de cuáles son las consecuencias de que tú quites un sistema de seguridad. Con Blanco se rebaja la seguridad y es el ADIF el que firma el cambio del proyecto. Y luego lo que ocurre, más adelante, es que la UTE construye y dice, oye, aquí hay un riesgo de que el conductor, el maquinista, porque son velocidades de 6 kilómetros por hora, no frene a tiempo. Y tiene que usted analizar el riesgo, obliga la normativa. Y el señor Cortabitarte, el director de Seguridad de ADIF y toda su plantilla, no hacen ese análisis de riesgos en un primer momento. Pero luego más adelante, cuando ponen el tren en funcionamiento por las prisas, ese sistema de seguridad, el RTMS, que controla la velocidad continuamente, genera unos retrasos y lo que hacen es desconectarlo. Y esa desconexión ocurre lo mismo. La normativa te obliga a hacer un análisis de riesgos de ver qué ocurre. Pero cuando el resultado pues, es catastrófico, pues se diseñan sistemas para que ocurra un error cada 10.000 millones de horas. Entonces, evidentemente, tiene mucho más responsabilidad que un señor que, evidentemente, comete un despiste, pero los humanos nos equivocamos y nos equivocamos una cada 1.000 veces. Entonces, un equipo que se salta una normativa reiteradamente, entendemos nosotros que no es lo mismo que un error humano cuando al maquinista, además, le das un teléfono móvil y la única, Carlos, la única seguridad que teníamos es un papel que los maquinistas sabían que tenían que entrar en Angrois a 80. Y uno tomaba la referencia de un chaleco con piscina a 4 kilómetros para frenar y otro, pues un túnel que veía. O sea, era un accidente que estaba cantado.
Claro, pero decía usted una cosa que yo ahora me ha llamado la atención. Que el tren en su programación horaria contemplaba pasar a esa velocidad a 200 por hora por esa curva, que es una curva que en cualquier caso no admite pasar a más de 80. Pero sí que había señales de limitación de velocidad, ¿no?
De verdad, don Carlos, no había ninguna señal de limitación y bueno, eso, vamos, se lo aseguro y lo puede ver. Por eso está imputada la ley, porque si no la fiscalía no había ninguna señal de limitación. Y lo que quería decir no es que vaya el maquinista a 200, lo que quiero decir es que la gente a veces él va a 200 porque tiene que ir a 200 lo que es por la parte recta, no sé si me explico, antes de llegar a la curva. Y ellos tienen que empezar a frenar 4 kilómetros antes. Quería decir que la velocidad que va a 200 no es una velocidad que decida el maquinista, sino que es impuesta en el libro horario para llegar. Lo que hace es frenar tarde y como no es un coche, él sí que va atento, le entra una llamada corporativa, es una llamada que tiene que coger del interventor. Hubiera de igual que la llamada dure un minuto o 10 segundos, en 10 segundos hubiera recorrido 500 metros. Y él ve la curva a 400 metros y cuando frena, claro, como no es un coche, va a 200, frena, entra a 179 y vuelca a 154. Lo que quería explicar es que no va a 200 como si fuera acelerando y corriendo, no sé si me explico, lo que hace es frenar tarde. Quería explicar ese concepto porque creo que cambia un poco las cosas.
Quiero decir que ustedes cargan fundamentalmente la responsabilidad a los hombros de Adif y la reclamación es mucho mayor para Adif que para Renfe, entendámonos.
No, pues mire, don Carlos, aquí realmente nosotros la acusación que hemos cogido 4 años tanto a Adif como al maquinista, porque en una asociación en la que hay muchas sensibilidades es un tema complejo y la gente ha ido cambiando de opinión a medida que ha ido conociendo estas negligencias. En un primer momento, sobre todo pues, los padres, la gente que había perdido a sus hijos, ¿no? Pues y se focalizó mucho porque también lo hizo un poco así en las instituciones, se filtró el audio cortado del maquinista cuando dijo iba a 190 y tenía que entrar a 80. Serían los medios cortados y más adelante salió lo de ya se lo dije al de seguridad que un día nos íbamos a matar. Igual que hubo, recuerdo, un aviso de un jefe de maquinistas a 10 altos cargos de Renfe. Yo le pregunto a los oyentes qué es peor, un despiste o 10 personas que les llega un correo advirtiendo del peligro, diciendo exactamente lo que ocurrió el día de la curva y no hacen absolutamente nada con eso. Entonces, cuando la gente hemos ido conociendo esa cadena de negligencias, esas prisas por inaugurar, esa desconexión del sistema de seguridad por retrasos, pues claro, al final ha ido cambiando. Pero es una cosa que evidentemente queremos hablar con el abogado, lo hemos tratado en la última reunión, ahora que estamos aquí algunos más, y es una cosa que evidentemente, seguramente, nuestro escrito de acusación irá cambiando a lo largo del proceso.
Claro, ¿el proceso cuánto cree que puede durar la vista y la sentencia?
La jueza la ha dividido en dos partes, aunque es todo penal, y supuestamente es hasta mayo. O sea, habrá pasado una década cuando acabe el juicio, que evidentemente también una justicia lenta pues no es justicia, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo yo creo que me gustaría que los oyentes entendieran que esto no es una lucha solo de las víctimas del Albia, ¿no? Yo creo que todos vamos en tren. Nosotros, yo he estado reunido con la Agencia Federal Europea, se ha abierto un procedimiento de infracción a España, la seguridad ha mejorado y yo creo que esto es una cosa de todos. Y si no salen condenados, las cosas se hacen mal, esto es como la educación con los niños. Si las cosas no tienen consecuencias, los políticos seguirán presionando para llevar no las infraestructuras, pero tienen que estar los técnicos que realmente le digan, señor ministro, señora ministra, esto hasta que no cumplamos la normativa y hagamos todo lo preceptivo, pues no se inaugura. Pero claro, tenemos un país en el que cambia un gobierno y se trae pues a todo un plantel de directores generales, etcétera, etcétera. Pues bueno, tenemos un problema que tenemos que yo creo que entre todos cambiar y que realmente sean los técnicos los que decidan pues cuándo se inauguran las infraestructuras.
Muchas gracias, don Jesús Domínguez. Le deseo lo mejor, ya lo sabe. Gracias por
atender. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos voz, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo. Bueno, tú esto lo viviste... ¿Estabas por La Coruña?
No, yo estaba aquí sentado en COPE. Lo tengo muy grabado, porque yo estaba en ABC. Salía de ABC camino de COPE para el programa de la noche con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerdo que al llegar aquí a COPE me dijeron... Al salir de ABC me dijo Manolo Marín, hay un accidente en Galicia, en Santiago de Compostela, con unos muertos. Al llegar aquí, los muertos eran 30, entonces le dije a Juan Pablo, yo me vuelvo a la redacción de ABC, y estuve en ABC hasta las 3 de la mañana, hasta que cambiamos toda la edición y ahí ya vimos el drama. Recuerdo que en aquella misma noche, hacia las 12 de la noche, me llamó un general de la Guardia Civil, el general Francisco Almendros, para decirme que entre los muertos estaba un buen amigo nuestro, que era Enrique Beotas.
Enrique Beotas,
sí, sí. Y yo lo viví todo entre COPE y ABC.
Bueno, pues a ver cómo esto finaliza, ¿no? Y
qué. Ahora, lo que decía el tu entrevistado, Carlos, que casi 10 años después se vea... Es decir, este país tiene una profunda necesidad, de una profunda reforma de la justicia. Que no se puede ver un caso 10 años después. No es ni justicia ni es nada, ¿no? Yo creo que si hay algo que reformar de verdad en España... Es el sistema judicial.
Ahora me permitís que para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
El plan hoy, Carlos, buenos días de nuevo, es el apoyo a las empresas.
Falta les hace. A ver.
Pues sí, te lo cuento. La financiación alternativa supone entre un 15 y un 18% del total en España y sigue avanzando, Carlos. Por supuesto, el crédito bancario no se suprime, sino que se complementa. Es el momento actual y es óptimo para solicitar financiación y anticiparse a las posibles subidas de tipos de interés. CaixaBank, en su apoyo al sector empresarial, ha lanzado su primer fondo de deuda alternativa. Este fondo va a ofrecer una fuente de financiación adicional a las empresas y cuenta además con una dotación inicial de 500 millones de euros a invertir en un plazo máximo de 3 años, Carlos. A través de este nuevo producto financiero, las empresas podrán acceder a financiación alternativa para operaciones de entre 5 y 50 millones de euros a devolver en un plazo máximo de 7 años. Recordemos que la entidad CaixaBank dispone de un modelo especializado en el sector empresarial con una red de más de 145 centros CaixaBank Empresas repartidos por todas las comunidades autónomas en los que trabajan algo más de 1.500 profesionales especializados.
Toda una referencia para el tejido empresarial español, CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en 2 longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¿Y mío?